PP y Vox piden la dimisión del fiscal general del Estado al conocerse su procesamiento y el gobierno sale en su defensa. Lo han hecho los ministros socialistas y también desde Sumar, la parte minoritaria del Ejecutivo. Dicen que defienden la actuación de García Ortiz frente a los bulos. Maribel Sánchez.
Y es que los dos partidos que forman el gobierno de coalición se revuelven contra el juez Hurtado por haber procesado al fiscal general tras esa filtración de los datos fiscales del novio de Ayuso. Lo dicen los ministros socialistas como Óscar Puente e incluso los partidos a la izquierda del PSOE. Cero autocrítica de Lara Hernández desde Sumar, pero también de Ione Belarra desde Podemos.
Que el dedo no nos impida mirar la luna. Lo que se intenta aquí tapar es la posible corrupción del entorno de la señora Díaz Ayuso.
Eso es laufer y es la consecuencia de no haberles parado los pies a tiempo.
Apoyo, por tanto, al fiscal García Ortiz, que los de Feijóo consideran que acabará pasándole factura en las urnas a todos los socios de investidura que siguen manteniendo a Sánchez en su búnker de la Moncloa.
El Banco de España recortará las previsiones de crecimiento de nuestra economía para este año hasta 3 décimas para fijarla en el 2,4%. Lo acaba de confirmar el gobernador de esta entidad, José Luis Escrivá.
Estamos en una situación absolutamente sin precedentes en términos de incertidumbre. Lo pueden ver ustedes que incluso en episodios bien conocidos de gran incertidumbre, incluido el COVID, por ejemplo, desde el punto de vista de la respuesta de políticas, estábamos muy lejos de los niveles en los que nos encontramos en este momento.
El exministro comparece ante la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados a esta hora. Allí también está dando explicaciones sobre la salida del economista jefe de esta entidad, Ángel Gavilán. Este dimitió al no estar de acuerdo con el informe anual presentado por el Banco de España. Y la Audiencia Nacional ha emitido una orden de busca y captura al expresidente de Cepsa, Al Kubaisi. El empresario emiratí está investigado por blanqueo de capitales y delitos contra la hacienda pública en el caso de la venta de la Torre Foster. Este edificio es situado en una zona residencial de Madrid. En el auto, el juez alega que el proceso de compraventa de esta torre le supuso un beneficio de 100 millones de euros. Y el Atlético de Madrid hace oficial el fichaje de Lenglet, Luis Munilla.
Sí, ha ido todo de corrido, Pilar. El FC Barcelona hacía oficial hace una hora la rescisión de contrato de Lenglet y acto seguido, el Atlético de Madrid ha confirmado el fichaje del central hasta 2028. Así que Lenglet podrá jugar el Mundial de Clubes con el equipo de Simeone. El Real Madrid, por su parte, ha confirmado que la presentación de Dinhausen será mañana a las 12:30 y sigue además ultimando la llegada de Franco Mastantuono. El presidente de River Plate, Jorge Brito, ya lo da por perdido, pero avisa, van a intentar retenerle todo lo posible.
Si el jugador decide irse, va a pagar la cláusula y eso se realiza al inmediato y ahí no tenés mucho para hacer. Nosotros debemos respetar el contrato que tenemos y defender los intereses del club hasta el último centavo. E intentar retener al jugador lo máximo posible. Y eso es lo que vamos a intentar hacer también con Franco.
El Real Madrid pretende que Mastantuono comience la temporada con Xabi Alonso. El Inter de Milán ha hecho oficial la llegada al banquillo de Cristian Kibu por 2 temporadas y restan 12 kilómetros para el final de la segunda etapa del Dauphiné. Recordamos con Pogacar vestido de líder y con Romain Bardet ahora mismo sacándole 12 segundos al pelotón.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aviso amarillo por altas temperaturas hasta 37 grados y tormentas con fuertes rachas de viento en lo que queda de esta tarde. A esta hora, 35 grados en Cibeles. En cuanto al tráfico, accidente de entrada en la 5 en Alcorcón. Está cortando el carril izquierdo, precaución. Complicaciones de entrada además por la 1 en Las Tablas y A2 Torrejón. De salida A3 en Rivas y A6 Majadahonda. Onda, en la M40 Coslada hacia la A3 y Pozuelo sentido A5. La montaña artificial o de los gatos del Parque del Retiro va a acoger hasta el 9 de julio la exposición de Jardín a Paisaje, todo un recorrido. La muestra conmemora los 90 años del Retiro como jardín artístico. La exposición se puede visitar gratis hasta el 9 de julio, salvo los lunes de 11 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 8. Escuchas la tarde.
Podríamos decir que Cristina vive pegada al teléfono móvil. Tiene que estar siempre localizada por si recibe una llamada de la Consejería de Familia de la Comunidad de Madrid. Cristina Calderón es madre de acogida de urgencia, una modalidad de acogimiento que puede durar hasta 6 meses y que busca evitar que los menores de 6 años entren en un centro residencial.
Desde hace 2 años, Cristina abre las puertas de su casa al bebé o niño que lo necesite. Hoy, para conocer su historia, nos las abre a nosotros. Hola Cristina, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo estás?
Pues encantada de que nos recibas. ¡Uy! Es la pequeña María. ¡Hola,
sí,
María!
Sí, hola, sí, chiquitina. Aquí está, recién despertada, esperando a verte.
Bueno, como les gusta a los niños, siempre en la esponjilla del micro, ya la está cogiendo. ¡Hola, María!
¿Qué?
¡Hola!
¡Uy!
¿Cuánto tiempo tiene?
Tiene 18 meses ya.
¿Sí? ¿Y qué tal? ¿Cómo se porta?
Muy bien, fenomenal. Es muy buena y nada, y la verdad es que va fenomenal, durmiendo, comiendo bien. ¿Cada día mejor?
Es el último bebé, Cristina, que habéis acogido en casa.
Sí, sí. Es el sexto bebé que ha pasado por casa y nada, lleva 4 mesecitos en casa.
Y todos en la modalidad de acogida de urgencia.
Sí. Pues mira, la acogida de urgencia es el recurso en el momento que tienen que sacar a un niño de una forma urgente, que se tiene que tutelar por la Comunidad de Madrid, intentan que en vez de ir a una residencia, que se vaya con una familia. Y ahora mismo en Madrid somos muy poquitas familias y bueno, se intenta que se le dé el cariño de un hogar, que por mucho que esté muy bien en residencias, pues al final no tiene nada que ver.
Porque os llegan niños muy pequeños que realmente estarían bien atendidos y cuidados en un centro de menores. Aquí lo que se busca es el apego, que tengan el calor de un hogar, un cariño más personalizado.
Justo, al final son niños que muchas veces llegan con un apego pues, que no ha sido el correcto y que necesitan de verdad el calor de una familia, el que estemos encima de ellos, el quererles pues, como un hijo, básicamente.
Cristina, ¿y por qué un buen día decides ser madre de acogida? ¿Qué te llevó a ello?
Pues mira, yo era fotógrafa de bebés y en una de esas sesiones la madre me cuenta que el bebé al que voy a fotografiar viene de una residencia y me cuenta que está en una residencia porque no ha habido familia de urgencia. Y ahí fue la primera vez que yo conocí este recurso. Volví a mi casa apasionada, le dije a mi marido, oye, creo que he encontrado mi vocación. Mi marido, gracias a Dios, es un poco más cauto y me dijo, bueno, vamos a pensarlo y nada. Y al cabo de un tiempo ya decidimos meternos en este proyecto y nada. Y...
¿Te costó convencerlo? Porque aquí no, tienes que involucrar a toda la familia y tú tienes 3 hijos además.
Sí, pues me costó mucho menos de lo que yo esperaba. Yo pensé que a lo mejor él tenía más dudas, pero no. Y mis hijos igual, lo hablamos con cada uno de ellos poco a poco, porque queríamos que fuesen muy sinceros en la decisión, por lo que dices tú, al final es una... ¡Espera, gorda! Que te va...
¡María!
Es una decisión muy familiar y nada, a todos les apeteció un montón y la verdad es que están todos muy felices.
Bueno, decíamos que tienes 3 hijos de 9, 12 y 14 años. ¿Cómo lo llevan ellos? ¿Entienden lo que es la acogida? ¿Se involucran en el cuidado de los bebés?
Pues me ayuda muchísimo. La verdad es que gracias a ellos también todo funciona. Se involucran y luego me encanta porque están conociendo... Bueno, lo naturalizan mucho. Al final es su hermana de acogida y no dudan, o sea, vamos, están felices. Y luego que están conociendo otras realidades, otras familias, otras situaciones. Y a mí esa parte también me encanta, que mis hijos sean conscientes de que la vida a veces no es fácil y que hay familias pues, que se encuentran con realidades complicadas. Así que bueno, pues supongo que estarán aprendiendo también de conocer esas vidas distintas, digamos.
¿Y por qué te decantas? ¿Por esta acogida de urgencia y no por otra modalidad? Porque tú trabajabas, como nos decías, y para esta acogida tuviste que dejar de hacerlo.
Cuando conocí este tipo de acogimiento y vi que era tan necesario, pues no sé, el tema del trabajo entendí que pasaba a un segundo lugar. Es verdad que, bueno, por mi situación podía permitirme dejar de trabajar en este momento. Y bueno, y vi que realmente era lo que a mí me llenaba y es mi vocación la acogida de urgencia, es algo que tengo muy claro. Y es verdad que como yo ya tengo 3 hijos, pues bueno, pues ya esa parte de tener mis hijos, tener mi familia, pues ya la tenía cubierta. Y si aquí es donde más falta hacía, pues no tuvimos dudas, la verdad.
¿Qué os dijo el resto de la familia, vuestro entorno?
Pues la verdad es que como nadie había oído hablar de la acogida de urgencia... pues no entendía muy bien, pero bueno, ya se lo dimos muy hecho. La verdad es que se lo dimos ya al final del proceso, faltaban casi 2 semanas para que llegasen los primeros. Se lo dimos muy hecho y les hizo mucha ilusión y los han acogido. Bueno, pues eso, me hace gracia que mi padre, por ejemplo, que tiene 9 nietos, pues va con el fondo de pantalla del niño de acogida. O sea,
qué bueno.
Así que por eso te digo que los tienen como un nieto más y los quieren con locura. O sea, que es una maravilla.
Y has dicho, quedaba poco tiempo para que llegasen los primeros. Los primeros en plural, porque la primera vez... que acogisteis a un niño, no fue un niño, fueron dos.
Fueron dos. La verdad es que esa primera llamada, cuando estás esperando la primera llamada, que te asignen a un bebé, y cuando me llaman, yo estaba muy nerviosa, y ya cuando me llaman y me dicen que son dos, o sea, la verdad es que me dio un vuelco en el primer momento, pero la verdad es que estaba en el coche con mi marido, le miré y le dije que son dos. Y él me dijo, mira, podremos, ya está, no, di que sí. Y yo, bueno, pues si tú me dices que sí, será que sí.
¿Eran muy bebés, eran pequeñitos?
Tenían 7 meses.
¿Mellizos o gemelos? Porque a los hermanos no se les suele separar, ¿no?
Intentan no separarlos, pero es verdad que hay veces que las retiradas son de 6 hermanos, son familias muy numerosas muchas veces. Y claro, cuando se separan es complicado encontrar una familia que quiera coger grupos de hermanos.
¿Y cómo os preparasteis emocionalmente? Pues para
no,
ese no recibimiento
tiempo.
Para
no,
dos bebés.
No, no te da tiempo porque, pensarlo, claro, ¿no? Te lo entregan en 24 horas. O sea, tú piensas que no te da tiempo. Emocionalmente no te da tiempo. Ya bastante tienes con conseguir otra cuna, un carrito gemelar, otro. Pero nada, la verdad es que con mucha ilusión. Es verdad que cuando nos entregaron a los niños, mi marido y yo salíamos cada uno con un bebé en brazos, nos miramos como diciendo, ¿qué hemos hecho? O sea, vamos a poder. Pero bueno, luego fue maravilloso, fue un regalo. Estos niños ahora ya tienen 3 años, son muy geniales, seguimos viéndoles y es un regalo. La verdad es que les queremos con locura, así que nada, fue una experiencia maravillosa. Eso sí, lo de los gemelos, de repente pasar a tener 5, se nota.
5 en casa.
Sí, claro que se nota.
I wonder if there's no forever, no walking hand in hand, down a yellow brick road.
Pues mira, Pilar, aquí tengo la ropa por cajas, la tengo clasificada, pues eso sí, para un recién nacido, de 1 a 3, de 3 a 6, de 6 a 9, de 12 a 18, lo tengo todo organizado.
Claro, tienes que tener ropa de todas las edades porque no sabes el bebé que te van a dar.
Claro, tengo que estar preparada, tengo que tener una cuna pequeñita, una cuna grande, un carrito. Tengo todo un poco preparado, una silla de coche para pequeño, para mayor. Y bueno, todo eso lo tengo esperando la llamada.
Y siempre pendiente del móvil, porque esa llamada se puede producir en cualquier momento y el niño os lo entregan en 24 horas.
Sí, el niño suele llegar en 24 horas y en cuanto yo vuelva a entrar en el programa, porque al final nosotros entre niño y niño tenemos 15 días de descanso.
¿Solamente 15 días?
Tenemos 15 días.
O sea, hay tantos niños, se necesitan tantas familias.
Sí, la verdad es que sí. Y no suelen pasar, o sea, realmente tienes 15 días y no suelen pasar mucho más de 15 días. Y bueno, y ya en el momento en el que vuelves a entrar al programa, ya estás muy nerviosa esperando esa llamada. Y bueno, y a ver qué llega, porque claro, cambia mucho de un recién nacido, un niño de 2 años, de 4. Bueno, te cambia mucho y también tienes muchos miedos porque dices, puf, estaré preparada para lo que venga. Pero bueno, ya está, sabes que...
¿Recibís algún tipo de apoyo psicológico o preparación previa para abordar estas situaciones, para acoger a
nosotros,
los niños?
Nosotros tenemos formaciones y luego, por otro lado, una vez al mes nos reunimos todas las familias de urgencia para un poco compartir también pues nuestras emociones. Hay veces que hay despedidas que son más duras.
Claro, ahora hablaremos de ello.
Hay situaciones... Bueno, pues un poco lo compartimos un poco como un grupo de apoyo.
¿Te llama mamá, María?
Me llama mamá. Bueno, es claro. Que al final yo soy su figura de apoyo, pero aquí está.
Aquí está. Ella sigue viendo a su familia biológica.
Ella la ve, sí, todas las semanas ve a su familia biológica y nada, y se queda muy a gusto y muy feliz con ellos.
¿Cómo hacéis esas visitas? ¿Vais a un centro?
Vamos, lo hacemos en la Consejería de Familia. Uh-huh. Ahí yo se la entrego a mi técnico y la técnico se la acerca a su madre y ya se pasa un ratito con su madre, que lo disfruta mucho y luego ya se vuelve conmigo a casa.
Cristina, ¿cuáles son los requisitos para convertirse en familia de acogida de urgencia?
Pues mira, el requisito más importante es no trabajar, porque al final te necesitas una dedicación plena de todo, de horarios, tienes que tener disponibilidad, luego duermes poco, tienes muchos médicos, formaciones, las visitas. Luego necesitas tener hijos biológicos, porque quieren un poco que tengas conocimiento de la maternidad. Al final,
de la crianza.
Estos niños llegan muchas veces con algunas necesidades especiales y eso te ayuda a poder identificar, pues yo qué sé, si un niño se sienta cuando se tiene que sentar, si ves algo raro. Y bueno, al final eso nos ayuda al haber tenido nosotros hijos biológicos.
¿Y tenéis algún tipo de compensación económica por parte de, en este caso, la Comunidad de Madrid?
Sí, ahora hay una prestación. Cuando yo empecé no había prestación y ahora la verdad es que están intentando, pues bueno, pues a ver si se unen más familias para... para este tipo de acogida, porque hace falta familias.
Vosotros, en cierto modo, sois el puente hacia un acogimiento permanente, una adopción o la vuelta con la familia biológica. Es decir, que acogéis a niños que se van a marchar. ¿Cómo es el momento, Cristina, de la despedida? Que me imagino que no tiene que ser nada fácil.
Pues no. No te voy a engañar, la despedida duele mucho y es muy dura y es el momento temido. Pero por otro lado también se vive un poco como una fiesta. Yo con mis hijos lo intento vivir como una fiesta. Les digo, oye, que ya se va, que por fin tiene familia o que por fin puede volver con sus padres. Y bueno, y al final intentamos vivirlo como una fiesta. Es verdad que el día que se va, yo por ejemplo, yo no soy capaz de llevarles. Porque no puedo, o sea, les suele llevar mi marido y yo me paso una semana llorando, te voy a ser sincera. Pero bueno, luego me compensa y luego cojo ganas y digo, venga, a por el siguiente.
Y sabes que enseguida vas a tener a otro niño que te va a volver a llenar,
sí,
¿no?
Sí, por eso. Y bueno, y si se va es porque no me necesita, o sea, que al final es maravilloso. Es saber que tú ya has cumplido tu objetivo y has sacado lo mejor, lo que podías dar.
¿Y tus hijos cómo lo llevan ese momento de la despedida?
Pues mejor que yo, tengo que contarte, porque yo creo que ellos lo viven de forma muy natural, entienden muy bien el programa. Es verdad que yo me paso 24 horas con ellos y al final, pues bueno, pues se te deja un vacío tremendo el momento que sale por la puerta y sabes que ya nunca, porque, a ver, ven aquí, gordita, ven.
A ver, coge a María que te reclama,
¿sí?
Te reclama.
¿Qué? Es que estás muy mimosa, ¿verdad?
Claro, quiere brazos.
Quiere brazos.
Me encantan todas estas fotografías, María, porque son fotografías de tus hijos con todos los niños que habéis tenido aquí en casa.
Sí, me encanta aparte verlos, porque cómo va creciendo esto, digo, ya no sé si vamos a
llegar. Estos son los primeros, ¿no?
Esos son los primeros,
los mellizos
que nos revolucionaron la casa. Luego esta chiquitaja, pues mira, esta llegó y la pobrecita tardó como 3 meses en llorar. Yo creo que la dejaban mucho tiempo sola en casa. Y llegó totalmente desahuciada, la pobre, bueno. Pero bueno, mira, tuvo la suerte, se fue con sus abuelos, está feliz, somos los padrinos, nos han hecho padrinos, así que estamos muy orgullosos, la vemos mucho y es una maravilla ver lo feliz que está y lo querida que es. Y bueno, esta chiquitaja llegó con 4 días y
llegó recién nacida.
Esta, su situación, bueno, tenía una madre que en un momento dado pues se había equivocado, pero fue muy muy valiente y consiguió arreglar su vida, saber que había...
Porque uno de los objetivos de la acogida es esa, dar la oportunidad a las familias que están atravesando un momento crítico, difícil en sus vidas, darles la oportunidad de que se recompongan, ¿no?
Claro, por supuesto, y al final es el objetivo...
Estás cuidando,
si se puede,
a sus hijos para que ellos tengan esa oportunidad.
Claro, y en este caso, por ejemplo, fue muy bonito porque llegó un momento que yo ya le pedí a mi técnico que quería conocer a la madre y cuando conocí a la madre luego me dijo, ¿sabes que el día que te conocí dejé de llorar? O sea, porque tú para mí, me estabas quitando a mi hija. Dice, pero cuando te conocí entendí que no, que tú me la estabas cuidando y me estabas cuidando a mí. Y ahora tenemos una relación maravillosa. O sea, ella, bueno, de vez en cuando la llamo y como, vamos, es que nos queremos muchísimo. Y
o sea,
al final...
que tienes relación con las familias biológicas y sigues viendo a los chavales que han pasado por esta casa.
Sí, y eso es precioso. Y por ejemplo, ella me dice, mira, yo siempre pensé que a mis hijos yo no le iba a contar a esta niña lo que me había pasado. Al final me habían quitado a mi hija. Dice, pero luego entendí que ha tenido una familia maravillosa, que le ha querido, unos hermanos, todo. O sea, y se adoran. De hecho, mi hijo... Yo tenía 8 años el pequeño y llegó un día y me dijo, mamá, yo quiero que esta niña se vaya ya. Y le digo, pero ¿por qué quieres que se vaya ya si la quieres muchísimo? Y me dice, mamá, porque tiene un hermano también de 8 años y es con quien tiene que estar y no conmigo. Y ahora se han hecho muy amigos, te hace gracia cuando los ves a los dos, que lo pasan bomba juntos los dos. Y bueno, y eso al final es muy bonito, entender eso y que la madre lo entienda es precioso también.
En España ahora mismo hay 1.200 niños... menores de 6 años que están en centros tutelados, como decíamos antes, muy bien atendidos, pero esperando
una familia
de acogida de urgencia. ¿Qué les dirías, Cristina, a esos padres, a esas familias que a lo mejor, bueno, pues están interesados en acoger, pero no se han atrevido todavía a dar ese paso? ¿Qué supone esta experiencia?
Pues es que es todo maravilloso. A ver, por supuesto supone una parte de renuncia, pues... Pero bueno, cuando renuncias siempre ganas de otro lado. Pero y lo demás es que es maravilloso. ¿Tú sabes lo que es despertarte por las mañanas, ir a un cuarto y encontrarte a una loca sonriendo? Y es que es muy gratificante. Y ver cómo, bueno, pues pones tu granito de arena y seguro que esta niña, pues su vida va a ser un poquito mejor, pues es que eso ya es todo. Y es muy fácil, es que es un regalo, de verdad. Yo animo a todo el mundo, al que lo esté dudando, que no lo dude, que es maravilloso.
Desde luego es una experiencia que deja huella, como la que dejáis vosotros también en todos los niños que abrazáis, que acogéis y que acompañáis. Cristina, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de tu casa y por contarnos tu testimonio.
Nada, muchísimas gracias a vosotros. Forward in the queue. They like to move my operation. They like to get me off the grid. And I dream I'm on a steamer. Pues esta es la labor que hacen las familias de acogida de urgencia, como nos ha contado Cristina, que sí, nos reconocía que, hombre, el momento de la despedida, ya lo has escuchado, es duro, pero siempre dice que los chavales, los niños que acogen, les aportan tanto que la experiencia, desde luego, merece la pena. Bueno, estamos ya a las 5:21 de la tarde y una de las noticias de este lunes, que saltaba a mediodía, es que el Tribunal Supremo ha procesado al fiscal general del Estado por la filtración de los correos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Álvaro García Ortiz se queda a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados. Solo es necesario un trámite en la Sala Segunda del Supremo. Tras 7 meses de investigación, el juez Hurtado considera que existen indicios como para abrir juicio oral contra él. El magistrado del Tribunal Supremo también sostiene que el fiscal general filtró los correos de la pareja de Ayuso por indicaciones de Moncloa. De momento, Álvaro García Ortiz no se ha pronunciado, pero desde la Fiscalía han emitido un comunicado en el que señalan que el fiscal general no dimitirá y además reiteran su inocencia. ¿Y el gobierno qué dice? Pues vamos a escuchar a Félix Bolaños, al ministro de Presidencia.
Mantenemos por completo nuestra confianza en el fiscal general del Estado y en la Fiscalía en su conjunto. Es habitual que personas que se ven sometidas a procesos penales y a delincuentes presuntos que arremetan contra los fiscales. Desde luego el gobierno, entre los fiscales y los defraudadores confesos, está con los fiscales que persiguen el delito. Eso sin ninguna duda.
Pues me acompaña a esta hora la jefa de tribunales de COPE, que es Patricia Rossetti. Patricia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Muy bien, desde este estudio del Padre Gago. Estamos hoy un poco ajetreados.
Sí, porque no has parado, ¿eh?
No, esta mañana
nueva
no.
Mañanita.
Ha sido muy intensa.
Bueno, Patricia, es que decimos no has parado, mañana intensa. Los de tribunales lleváis una época muy divertida,
sí,
¿eh?
Bueno, yo llevo unos 21 años de días intensos, pero es que los últimos meses son muy, muy, muy intensos. Es que ocurren muchas cosas.
Sí. La actualidad, como sabes, no nos da respiro. Bueno, la noticia, decíamos, la conocíamos a mediodía, el procesamiento del fiscal general del Estado. Esto significa que está a un paso, a un simple paso de sentarse en el banquillo. ¿Qué va a pasar ahora, Patricia?
Bueno, pues ahora el juez da traslado a las partes, a la fiscalía, a las defensas y a las acusaciones populares para que en un plazo de 10 días pidan la apertura de juicio con escrito de acusación o pidan el archivo de la causa o de forma excepcional soliciten la práctica de diligencias complementarias. En los últimos días, en la última semana, pues todas las diligencias que pedían las partes, el juez, el magistrado, las rechazaba y ya veíamos que estábamos, bueno, pues al borde del procesamiento de un momento a otro.
¿De qué se le acusa Álvaro García Ortiz?
El juez Ángel Hurtado le atribuye un delito de revelación de secretos, bueno, a él y también a la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. Considera el magistrado a nivel indiciario que García Ortiz facilitó a un medio de comunicación el contenido confidencial de un correo electrónico, que es el del litigio en cuestión, el del 2 de febrero del 24, correo que el abogado del novio de Ayuso había enviado al fiscal del caso. Y ese mail tenía información sensible sobre aspectos y datos personales de un ciudadano español, de Alberto González Amador. Una conversación privada entre letrado y fiscal sujeta a criterios de reserva y confidencialidad. Y en ese correo, explica el juez, fue remitido a su vez al fiscal general por la fiscal provincial de Madrid a su correo privado. Y además ve indicaciones de presidencia del gobierno para hacer un uso político aprovechando la información publicada en un medio de comunicación en la noche del 13 de marzo. A partir de ese momento se produjo un frenético intercambio de mensajes a través de WhatsApp entre distintos fiscales para ganar el relato de que el pacto de conformidad partía del abogado del novio de Ayuso y no de la fiscalía. Y desde Fiscalía General se envió el correo clave a Moncloa, a la asesora Pilar Sánchez Acera del equipo de Óscar López, que se lo envió también al entonces líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, para que lo exhibiera en la Asamblea de Madrid. La filtración, Pilar, dice el juez, pone en cuestión el prestigio de la Fiscalía con el menoscabo que conlleva. Es la garante de la legalidad. Legalidad e imparcialidad son sus principios que pueden quedar en entredicho. Y además, el juez se refiere también al borrado del teléfono y del correo de García Ortiz, algo que no hizo la otra investigada. Ha hecho desaparecer información presumiblemente relevante y quedó frustrada parte de la investigación que podría ser útil.
Es la primera vez, Patricia, que ocurre algo así en nuestra historia, la primera vez que procesan a un fiscal general del Estado.
Sí, esto no había pasado nunca, no había pasado jamás, y en la carrera le han pedido la dimisión desde que se abrió la causa penal contra él en el Supremo el 15 de octubre. Un fiscal general que piensa llegar hasta el final porque él asegura que es inocente, no piensa dimitir y se reafirma en su compromiso de continuar defendiendo la actuación y la integridad de la institución que representa al frente de la misma. Eso lo ha dicho él siempre, que a pesar de que le pedían todos la dimisión o una gran parte, por ejemplo, de la carrera, él defiende su inocencia y dice que no va a dimitir.
Pues esta es la noticia que conocíamos hoy, el procesamiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que se queda a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados. Nos vas contando todo, Patricia, como siempre.
Algo histórico es esto.
No, desde luego, una situación como esta no nos habíamos encontrado, fíjate, ni más ni menos, en la Fiscalía, con la Fiscalía, ¿no?
Fiscalía General. No hablamos de un fiscal que, oye, pues no sé, cualquier persona puede tener un error, ¿no? Puede ocurrir algo, estamos hablando del fiscal general del Estado.
Es que tú fíjate, seguramente, bueno, decimos está a un paso, pero seguramente Álvaro García Ortiz se sentará en el banquillo y se va a abrir juicio oral contra él. El fiscal de ese juicio.
Sí.
¿En qué situación se va a encontrar, no? Su jefe sentado en el banquillo de los acusados.
Bueno, y a ver qué hace con la fiscal, porque a lo mejor la fiscal que está investigada también en esta causa la tendría que cesar.
Claro.
Es que estamos en una situación muy, muy extraña.
Situación extraña e inédita, como apuntabas. Nos vas contando todo. Gracias, Patricia.
De acuerdo, buenas tardes, que lo paséis bien.
¿Tenemos mensaje de la Mutua?
Sí, Pilar, ¿ves normal que una compañía suba cada vez más el precio del seguro a conductores sin multas? Hola, si te ha pasado, di adiós y pásate a la Mutua porque ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
Y hoy estamos buscando aventuras en las alturas, paracaídas, parapente, subir en... ¡Ay, la tos que me está matando! Subir en globo, hacer puenting. ¿Cómo te llevas tú con las alturas? Es lo que os preguntamos a vosotros, a los oyentes de la tarde.
Pues mira, Pilar, dicen por aquí que a todo se acostumbra uno, no sé yo.
Yo trabajé una temporada de montador de toldos y los primeros días desde un primero me temblaban las piernas. Al cabo de 2 años acabé sentado en la azotea de un piso número 13 porque teníamos que subir un toldo por la fachada y, como os digo, las piernas colgando. Eso sí, siempre con nuestro arnés puesto. Así que supongo que a todo te acostumbras.
Pues eso.
Ay, a mí me da pánico cuando les veo trabajar.
Calla, 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 calla. Aunque tengas el arnés puesto, qué miedo. Y bueno, vaya aventura la de esta pareja subiendo la Torre Eiffel, ¿eh?
Muy buena, gente. Pues hace poco fui a París de viaje con mi mujer y cuando llegamos a ver la Torre Eiffel, cogimos las entradas de subir andando por las escaleras porque no quedaba en ascensor y mi sorpresa fue cuando llegué, mujer decía que tenía vértigo y no subía. Así que nada, con los ojos cerrados, subiendo, yo acompañándola, diciendo a toda la gente que era ciega, que no podía. Y nada, así subimos los 2 pisos. Un abrazo, muchas gracias.
Qué bonito fue subir a la Torre Eiffel, ¿eh? Cómo han disfrutado esto.
No sé, sí, inolvidable.
Completamente inolvidable.
Bueno, aventuras en las alturas, nos lo cuentas.
En el 607-15-06-02.
Y enseguida vamos con el calor en los colegios.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Silvia Nisiner, se quita el resto como puede Carlos. Si le pasan esta... ¡Madre mía, lo que ha sido! Carlitos Alcaraz García, bicampeón de Roland Garros.
Y va a empezar el partido de España.
Pierna derecha, toma carrera, chuta Morata.
No me lo puedo creer.
Salió Morata. Portugal gana la Liga de las Naciones.
Y ahora mucho más Cristiano que Morata y que todos los jugadores de España. Que...
Ahí está. Cristiano, me va a dar la mano. ¿Qué tal, contento?
Sí, muy contento.
El bicho no muere nunca, ¿eh?
Bueno, seguimos ahí peleando.
Carlos Alcaraz, muy buenas.
¿Qué tal, cómo estáis?
¿Erais conscientes de que estabais haciendo historia del tenis, historia del deporte?
Tiempo de juego. El partidazo de COPE. La emoción del deporte. La emoción de la radio.
¿Un aperitivo? Saco unas aceitunas, un poquito de queso y nos sentamos al sol tan a gusto.
¡Si es lunes!
Si tú ya estás en modo vacaciones, haz que tu casa también lo esté. En Leroy Merlin tienes ofertas de hasta un 25% de descuento hasta el 23 de junio para equipar tu hogar y disfrutarlo al máximo este verano. Aprovecha los últimos días.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 28 de junio. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
En Patatas y Jolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa.
¿Sabes qué pasa cuando llega el verano y vives obsesionado con la factura de la luz porque te pasas el día con el aire encendido para impedir que tu casa se convierta en una sauna finlandesa? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y aíslate del calor en tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Así suena lo más in the Bosch.
Este frigo es invisible. Like a Bosch. Es inmenso, es increíble.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Yastel, dígame.
Oye, ¿es verdad lo del smartphone gratis?
Sí.
Pero gratis, gratis.
¿Y de Xiaomi?
¿Y además de Xiaomi?
Claro, y gratis, gratis.
Vente a Yastel, que con la fibra y móvil te llevas un smartphone Xiaomi gratis. Y añade Yastel Televisión con Netflix.
1, 5, 6, 7.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿A que también te suena? Pues por si no te sonaba, de todo lo que aseguramos en Línea Directa, también aseguramos lo que más te importa, tu salud. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
99, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
¿Vives en otra ciudad y te preocupa no estar ahí cuando tus padres te necesiten? Cuideo cuida de ellos en su casa con profesionales de confianza. Llámanos sin compromiso. Cuideo.
Gazpacho y salmorejo a la huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freixa. Dos estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de la huerta a tu mesa. La gran diferencia.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Arde la calle al sol de poniente. Hay tribus ocultas cerca del río. Esperando que caiga la noche. Hace falta valor. Hace falta valor. Ven a la escuela de calor.
Fíjate, la temperatura correcta a la que el ser humano puede realizar de manera efectiva cualquier tarea se sitúa entre los 18 y los 22 grados. Pues imagínate ahora estar en medio de una clase con 25, 30, 32 alumnos, con solo una ventana abierta, un ventilador que funciona a ratos y 39 grados en la calle. A poco más de una semana para que termine el curso escolar, la climatización en las aulas vuelve a ser una asignatura pendiente. La situación que te he descrito es real y está pasando en Sevilla, concretamente en el Colegio Público Borbolla.
¡No somos huevos! ¡No nos fría! ¡No somos huevos! ¡No nos fría!
Hace una semana, profesores, alumnos y familias se manifestaban así y decían esa frase: no somos huevos, no nos frían. Y se manifestaban para pedir una solución al calor que tienen en las aulas ya en el mes de mayo y mucho más ahora en junio. Es un centro muy antiguo, es un centro centenario, y el tendido eléctrico es tan antiguo que para implantar aire acondicionado, para ponerlo, sería necesaria una reforma que no termina de llegar. Además, a la falta de aire en el interior de las aulas se le suma la ausencia de toldos y porches también en los patios. Una situación insostenible que sufren cada día los alumnos de este centro, entre los que se encuentran los hijos de Sara Albelda, que es miembro de la AMPA de este centro escolar. Sara, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué temperatura tenéis hoy en Sevilla, Sara?
Pues superando los 30 grados y no tenemos vista de que esto mejore, sino todo lo contrario, que empeore.
Claro, el mes de junio avanza y esto va a más calor, sin duda. Hoy no es de los días más calurosos, pero bueno, es que hay la semana pasada o hace dos semanas sí que tuvisteis ya temperaturas de pleno verano. ¿Esto cómo se lleva en el colegio? ¿Cuál es la situación del centro, Sara?
Pues mira, se lleva fatal, la verdad, porque los niños salen literalmente chorreando de sudor de las aulas porque es un colegio muy antiguo. En algunas clases tenemos algunos pingüinos, otras tenemos ventiladores, pero la situación pues es insostenible. Hay profesores que han pedido que los alumnos, si quieren, que lleven pulverizadores con agua para que se refresquen un poco. Las monitoras de comedor les permiten que se mojen también un poco, no mucho, porque claro, tienen que entrar también a comer, pero es un poco, yo diría que de emergencia, ¿no? Tenemos unas temperaturas aquí en Sevilla que no son dignas para estar sin aire acondicionado.
No, y además es que si lo pensamos, dices, bueno, en cualquier oficina, ¿no? En cualquier centro público, lógicamente tú vas a hacer cualquier gestión y te vas a encontrar en la oficina del INEM o en cualquier administración, te vas a encontrar un aire acondicionado, lógicamente. ¿Por qué en los colegios no los tenemos? Cuando es una reivindicación antigua, no es que el calor haya empezado a apretar ahora por el cambio climático, no. Es que se lleva en vuestro caso muchos años pidiendo una solución.
Sí. Además, yo siempre lo digo, ¿no? Si cualquier persona adulta tiene derecho a estar en condiciones en su puesto de trabajo, ya no hablemos los niños, ¿no? Los profesores son también perjudicados en este caso. Y además, ellos comentan que los niños entran en el aula y no tienen ganas de trabajar porque, claro, soportan unas temperaturas muy altas. En mi caso, mis hijos pasan 7 horas diarias en el cole.
Según el protocolo, Sara, frente al calor en los colegios de Andalucía, los días de alerta naranja y roja, los centros permiten la recogida de los alumnos a partir de las 12 del mediodía. Pero claro, hay padres que no pueden hacerlo por la conciliación y estamos en las mismas. Esta no es la solución, claro. Recoger a los niños antes.
No. Para nada, para mí esto es un parche más ante lo que estamos viviendo. Yo no puedo llegar a mi trabajo y decir, oye, mira, perdona, me tengo que ir porque es que en el cole de mis hijos hace mucha calor. Es absurdo, es que además es un parche tanto para los niños que se van, que no pueden seguir haciendo su día normal, como los que se quedan, porque tampoco pueden avanzar en las materias, porque si la mitad se van, esto es un parche.
No, y eso te iba a preguntar también, si al final los profesores tienen que planificar su asignatura sabiendo que pasado la mitad de mayo habría muchos días donde no pueden impartir la materia por eso, debido al calor, porque es imposible la concentración.
Exacto, y hablamos de mayo, junio, pero es que cuando llegue septiembre aquí en Sevilla es exactamente lo mismo.
Y de momento
volvemos a estar lo mismo.
Sara, ¿os dan una solución o no?
No, de momento pues es verdad que en mi cole alguna vez han venido técnicos, han estado mirando, pero bueno, aquí seguimos esperando. Yo repito que este es mi cuarto año en este centro y 4 años pues llevo esperando. Y bueno, pues este año los padres creo que nos hemos plantado un poquito más y no vamos a parar hasta conseguir algo.
Pues esto ocurre en el Colegio Público Borbolla de Sevilla, pero ocurre en otros muchos colegios, no solamente sevillanos, también de otras provincias de Andalucía o de Extremadura o también de la región de Murcia, donde los chavales están pasando mucho, mucho calor un año más. Sara, gracias por contarnos tu testimonio y lo que pasa en el cole de tus niños y esperemos que la próxima vez que charlemos contigo pues sea porque la situación ha cambiado y se hayan acondicionado las clases para el calor en el centro escolar en el que tú representas además a AMPA. Gracias, Sara, que vaya todo lo mejor posible.
Gracias a vosotros.
Pues arrancamos la semana con alerta amarilla por altas temperaturas en Andalucía, en Castilla y León, en Castilla-La Mancha, en Extremadura, en Galicia, también en Madrid. En algunas de estas zonas se van a alcanzar los 39 grados, que no está nada mal. Las clases, como digo, no acaban hasta la semana que viene y son muchos, muchos miles de alumnos por toda España los que siguen pagando las consecuencias ante la falta de un protocolo común contra el calor en las aulas. Mario Gutiérrez es el responsable de educación del sindicato CESIF. Mario, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Mario, hemos intentado recabar datos precisamente sobre esto y nos ha sido imposible, porque no hay datos oficiales a nivel nacional de, por ejemplo, si hay colegios con buena climatización con aparatos de aire acondicionado.
A ver, como dice el dicho popular, piensa mal y te quedarás corto. Cuando no se tienen datos de una cuestión es porque te quieren ocultar los datos. Es una cosa muy evidente. Y no te quieren ocultar datos porque prácticamente no hay ningún edificio público educativo en España que tenga aire acondicionado en todas las aulas. Prácticamente es imposible encontrarte a alguien, alguno. Entonces, cuando hay una buena climatización en un centro es porque la temperatura ambiente permite esa climatización, no porque el centro esté preparado para ello. Pero sí me gustaría pues, decir una cuestión que es que son detalles y síntomas de un colapso absoluto en el sistema educativo. Es decir, ahora viene lo del tema de la climatización, si hablamos de la BAU, si hablamos del todo. Está claro que no hay un plan de Estado para nada en el sistema educativo. Y usted ha dicho muy bien a la compañera de AMPA, que ha dicho una cosa muy, muy importante y muy interesante. Es decir, en una empresa privada o pública, cuando usted va, tiene una climatización adecuada. ¿Por qué? Porque hay una normativa nacional de obligado cumplimiento para todos los edificios que contienen público. Cosa que no se cumple en los sistemas educativos. Y la normativa no es de la mitad de ayer, la normativa es del año 98, creo recordar, y estamos hablando de que no hay ni un plan de Estado, como tendría que haber habido en su momento, para poco a poco, porque no se puede hacer un día para otro, ir implementando por la climatización de los centros educativos. Que recordamos que para mantener, incluso hasta por la ley de derechos de laborales, tiene que tener una temperatura contemplada con un máximo de 27 grados.
Que se superen muchísimas aulas todos estos días, ampliamente.
Puedo asegurar que con 30 alumnos en una clase, con una temperatura ambiente de 38, 39 grados en el exterior, sin ningún tipo de climatización, y como ha dicho también muy bien, con edificios, muchos de ellos antiguos, con una mala, buenos protectores contra el exterior, pues evidentemente pues superan con mucho esas temperaturas.
Mario, ¿pero de quién dependen estos planes o protocolos de calor en las aulas?
Hay dos cuestiones que son muy importantes, porque aquí es una cosa que ha dicho también muy bien la compañera, es decir, la burocracia. ¿Por qué? Porque las competencias educativas, y sucede en otras cuestiones, como la BAU, como otras muchas cuestiones, como pues, la típica palabra que se utiliza el refrán, es decir, uno por otro la casa sin barrer. ¿Qué ocurre? Los colegios públicos, su mantenimiento depende del ayuntamiento. Los centros de secundaria dependen de la consejería. Pero quien pone la normativa de obligado cumplimiento para todos los centros de España es el Ministerio de Educación. Bien, pues ahí está. ¿Quién es la culpable? Pues la culpable, pues todos. Evidentemente, está claro que si nosotros nos fijamos en las inversiones educativas y el dinero que se ha dedicado desde el 2010 hasta ahora, y pongo la fecha 2010 porque es cuando empezaron los recortes en España, si se pone lo que se ha invertido en modificación y mejora de los centros educativos, la cifra es ridícula, absolutamente ridícula. Y claro, un plan de climatización y de adaptación climatológica para los centros educativos no es una cosa que se pueda invertir de un año para otro. Tiene que ser un plan de Estado para 10 años, donde poco a poco se vayan implantando estas medidas. Pero ni se ha hecho, ni se va a hacer, ni tiene ningún propósito de hacerlo. Aquí pensamos en el día a día y como mucho en una legislatura. Y yo creo que es un plan de Estado para cometerse como por dentro de un pacto de Estado, pues hacer una cosa que, por cierto, es una obligación legal, que se tiene que cumplir porque viene una normativa europea de lo que se llama adaptación climatológica de los centros y por eficiencia energética, cosa que no cumple ninguno de los centros. Claro.
Que no se cumple y, mientras tanto, los veranos siguen llegando antes, las altas temperaturas llegan antes y los chavales y los profesores pues pasando mucho calor en los colegios y en las aulas. Mario Gutiérrez, responsable de educación de CESIF. Gracias, Mario.
Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.
Este fin de semana. de semana ha tenido un protagonista que destaca sobre cualquier otro. Carlos Alcaraz, menudo partidazo. El de ayer, que ha logrado su quinto Grand Slam después de ir dos sets abajo y conseguir remontar en un partido épico que muchos ya señalan como el mejor de la historia del tenis, de este deporte. Luego vamos a hablar precisamente de Carlos Alcaraz con nuestro compañero del partidazo de COPE, con Juanma Castaño, que estuvo precisamente presenciando allí, in situ, en París, ese gran encuentro y que tuvo la oportunidad, además de hablar luego con el protagonista, con Carlos Alcaraz. Pero ahora mismo quiero detenerme en otro hombre que también hizo algo histórico este fin de semana, ayer domingo concretamente, y que ha quedado eclipsado en parte por lo sucedido en París. Y es que por primera vez en muchos años la calle Alcalá de Madrid se cortó durante varios minutos por la salida a hombros de un torero desde las ventas. Hablamos de Morante de la Puebla. Era la primera vez que el torero sevillano conseguía salir por la Puerta Grande de Madrid. Lo hizo después de cortar dos orejas en la corrida de la Beneficencia. En las imágenes se ve a cientos de chavales, la mayoría muy jóvenes, llevándole a hombros y parando el tráfico de la calle Alcalá. Dicen que hacía muchísimos años que no se recordaba nada igual esa cantidad de gente colapsando las calles de Madrid. Vamos a hablar a continuación con el director del albero de COPE, que es nuestro compañero Sisto Naranjo. Sisto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Estuviste ayer, me imagino, ¿no? En la corrida.
Tocaba, claro.
Hombre, que sí. Lo que disfrutaste, me imagino, ¿no?
Pues muchísimo. La verdad es que tener la suerte de ver una tarde histórica, una tarde que no sé si Morante debía a Madrid o Madrid le debía a Morante, pero que ayer se conjugaron los astros y pudimos ver al genio de la Puebla salir a hombros de la Plaza de Toros de la Venta, que llevábamos muchísimos, muchísimos años deseándolo.
Oye, escuchábamos ahora ese gentío, esos gritos de... A mí me llama la atención en ese vídeo los que, bueno, le sacan a hombros, ¿no?, y cortan la calle de Alcalá de Madrid, que son chavales muy jóvenes los que están ahí metidos en ese mogollón. ¿Recordabas unas imágenes así, Sisto? Hacía tiempo pues, que no se producían.
Hacía mucho tiempo que no se producían. Y es que además, Pilar, en los últimos años quizá, las salidas a hombros se han vuelto a recuperar masivas. No tanto como la de ayer, porque lo de ayer fue una explosión de alegría colectiva que la verdad es que inundó el ruedo de las ventas de aficionados muy jóvenes. Y es que hace unas décadas, bueno, pues en Madrid, no sé, había tenido la costumbre de las salidas a hombros con muy poquita gente, ¿no? Los capitalistas, las personas que sacan a hombros a los toreros, que se llaman de esa manera capitalistas, pues solamente con el torero en sus hombros y muy poquita gente alrededor, ¿no? Y afortunadamente se ha vuelto a recuperar esas salidas a hombros masivas, pero lo de ayer, como te digo, fue algo que sobrepasó cualquier límite de lo esperado, porque toda la gente joven que en estos últimos años se ha acercado a la fiesta de los toros estaba también con ese run de que a ver si Morante un día salía a hombros, y en el día de ayer que se conseguía, pues imagínate, en unos segundos el ruedo se convirtió en un auténtico manicomio de gente queriendo sacar a Morante a hombros e intentar arrancarle alguno de los adornos del traje de luces para quedárselo como recuerdo, el parar la circulación de la calle Alcalá cuando una vez ya cruza el umbral de la Puerta Grande, la Monumental de las Ventas, para intentar llevarle hasta el hotel donde se hospedaba Morante. Son imágenes ya y estampas que se van a quedar en la retina de todos los aficionados al mundo del toro.
Oye, me encanta el lenguaje taurino, los capitalistas, dices que...
Sí, que claro, se la gente que saca... Sí, sí, además son gente profesional que va de plaza en plaza sacando hombros, ¿sí?, a los toreros. Sí, sí, sí.
Ah, qué bueno, qué bueno. No lo había escuchado nunca, no lo conocía. Bueno, Morante triunfó en Madrid después de cortar dos orejas, una a cada toro. Dicen que la segunda, bueno, tuvo cierta polémica, ¿no? Que quizás se la dieron, pues eso, porque había muchas ganas de verle salir por la Puerta Grande, que igual Madrid le debía ese triunfo.
A ver, si nos ceñimos a lo que ocurrió, al objetivo, fue que la primera oreja fue una oreja por una faena notable, la que además la coronó de una buena estocada, y ahí no hubo ninguna pega. Esa oreja fue pedida y concedida por el palco sin ningún tipo de objetividad. Pero la del cuarto toro, esa segunda, la que le abría la Puerta Grande, es verdad que llega después de una estocada que queda algo baja. En el mundo del toro, si la estocada está en lo alto, se considera lo acertado y lo adecuado, pero cuando queda baja, y sobre todo en plazas de la exigencia de Madrid, pues le restan méritos a que haya petición de oreja. Pero El reglamento taurino dice que la primera oreja la tiene que conceder el presidente si hay mayoría de pañuelos en los tendidos. Y ayer esa mayoría la había. O sea, el presidente aplicó el reglamento. Entonces, bueno, pues la polémica va a estar siempre. Si se hubiese concedido como ocurrió, algunos dirán que mal. Si no se hubiese concedido y no se hubiese salido a hombros volante de la Puebla, se hubiese dicho que se ha perdido una oportunidad histórica de haber salido a hombros. Pero bueno, bendita polémica siempre en el mundo de los toros para poder seguir debatiendo entre los aficionados.
Bueno, y todo esto llega además en el año de la reaparición de Morente. Recordamos que pasó por una depresión muy fuerte que le obligó a dejar los ruedos. Reconoció también muy valientemente, ¿no?, que sufrió un trastorno disociativo. Este triunfo es todavía más llamativo conociendo todo esto, ¿no?
Pues sí, yo fíjate, yo creo que además del triunfo del torero, que es incuestionable, lo que ocurrió ayer, creo que también es el triunfo de la persona. Y te lo digo, Pilar, porque quedaron imágenes también muy emotivas en la tarde de ayer de la persona, ¿no?, de José Antonio Morante. No del Morante de la Puebla artista, sino de José Antonio Morante persona, llorando, abrazándose a los suyos, a su apoderado, a su primo que es mozo de espadas. Estar viendo la siguiente faena que precedió a la suya después de cortar la segunda oreja con lágrimas en los ojos. Creo que ahí se vieron mucha intrahistoria, ¿no?, de lo que ha ocurrido durante todo este invierno, de toda esa lucha de Morante, bueno, pues contra esos fantasmas que le persiguen, esa salud mental de la que muchas veces se habla, ¿no?, que es tan delicada en Morante de la Puebla, y creo que por eso tiene el valor añadido el triunfo no solamente en lo profesional, sino también en lo personal, lo que ha significado para él, pues conseguir el gran objetivo, ¿no? Ya había cortado un ramo en Sevilla, pero le faltaba, y siempre se lo demandábamos. Morante tiene que irse del toreo con una salida a hombros en Madrid. Bueno, pues ayer esa lucha y esa conquista se llevó a cabo.
Morante, que reconoció también que había estado en Portugal sometiéndose a una terapia muy agresiva de electroshock, que para poder recuperarse cuanto antes de ese trastorno disociativo, de esa depresión severa que estaba sufriendo, esto reconoció que le provocaba pérdidas de memoria importantes. ¿Había dudas sobre si estaba preparado para ponerse de nuevo delante de un toro y además en una plaza tan exigente como Las Ventas en Madrid?
Pues sí, Pilar, esto hay que reconocerlo. Después de leer la entrevista que ofrecieron nuestros compañeros del diario ABC, quedaron muchas dudas en el inicio de temporada en cómo va a volver un torero que acaba de explicar estas cuestiones, ¿no? Ese trastorno disociativo que dice que tiene, esa terapia de electroshock a la que ha tenido que someterse, ¿cómo va a estar una persona que tiene que jugarse la vida tarde tras tarde, además al nivel de la exigencia que tiene una figura del toreo como es Morante? Bueno, pues no solamente lo ha superado, sino que ha elevado su categoría profesional y humana por encima de esas cuestiones, bueno, pues meramente de salud, y afortunadamente hemos recuperado tanto al torero como a la persona.
Pues Morante de la Puebla triunfó anoche en Madrid, saliendo por la puerta grande en Las Ventas, y bueno, le sacaron a hombros por la calle Alcalá de Madrid. Una faena desde luego muy importante para la historia, de la que fue testigo nuestro compañero Sisto Naranjo, que es director del Albero aquí en COPE. Sisto, como siempre, un placer charlar contigo.
Igualmente, Pilar, un fuerte abrazo.
Otro para ti. Esta musiquita, por eso la dejamos que suene un poquito. Oye, que en la tarde también tiene que sonar buena música. Y nos alegra la tarde también. Esta canción, ya lo digo yo, ¿de quién es? De Karol G, ¿no?
Karol G. Además, es que justo estábamos comentando esa imagen está siendo viral en redes, que está Carlitos Alcaraz a punto de hacer un saque y se oye una desde la grada: ¡Carlitos, cásate conmigo!
Y el tío se ríe, deja la bola, la estaba botando para hacer el saque, y mira hacia arriba y sonríe. No fue en el partido de ayer, en esa gran final de Roland Garros, de la que vamos a hablar enseguida aquí en la tarde de COPE con Juanma Castaño, Pero sí se ha hecho viral hoy ese momento de otro partido de Carlos Alcaraz que mostró su simpatía, efectivamente.
Pues sí.
Bueno, que os estamos diciendo a los oyentes de la tarde, ¿qué aventuras en las alturas habéis vivido? Igual os habéis tirado en paracaídas, en parapente, habéis subido en globo, habéis hecho puenting, os habéis tirado en una tirolina de estas, así largas, 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 también a mucha altura. ¿Qué es lo más arriesgado que han hecho nuestros oyentes?
Me reía con un oyente que decía, yo me subo 1 euro y me da vértigo.
¿A 1 euro?
Ese es el nivel que tenemos en muchas ocasiones. Bueno, hay sitios tan bonitos que es una pena el miedo que nos da.
Hola, gente, gente. Bueno, pánico a las alturas, no. Lo siguiente, solo os comento que íbamos a Cuenca, estuvimos hace poco en el puente colgante, pasando por allí yo, imposible. Tuve que pasar agarrada a mi marido, a mi cuñada, a mi hijo, con los ojos cerrados. O sea, tengo pánico. Lo mío ya es de preocupar, de verdad. O sea, horroroso.
Ay, pobre.
Feliz tarde.
Bueno, vamos a compensar con una valiente.
Buenas tardes, gente, gente. Lo mío es un caso a estudiar. Yo le tengo pánico a las alturas, pero yo creo que mi problema es cuando no me encuentro segura, es decir, un acantilado, un sitio donde no haya barandilla y que sea muy alto, una escalera. Sin embargo, me he tirado por paracaídas, he ido por las montañas rusas más altas del planeta, he estado en avioneta con la puerta abierta. En fin, yo soy del equipo de los valientes y mientras más alta, mejor. Me hubiera gustado ser puente y parapente también. Buenas tardes, gente, gente.
Fíjate, que no se le pone nada por delante.
Ya ve.
Qué suerte. Yo lo del globo tampoco lo veo, ¿eh?
Yo tampoco. Porque a mí no se me ha perdido nada en un
globo.
¿Y luego
cómo aterrizas? Yo siempre he tenido esa curiosidad porque ahí no hay nada que te ata a la tierra.
Ay, sí, no sé. Yo no soy muy aventurera en las alturas.
Yo, vamos.
Hay que pisar solo firme por lo que pueda pasar.
Efectivamente. Hablamos de esto, de las alturas, aventuras, en el 607-15-0602.
Me atrevo a comérmelo todo. Hoy estás jangueando con ella, pero después tal vez no. ¿Qué hubiera sido?
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Jean-Claude Van Damme, oscuro e irreconocible. When the beat
drops. Tus 9 vidas parecen estar acabándose.
2 tipos con pasamontañas.
Esto es por mi mujer.
2 de Van Damme. El sábado a las 10 de la noche. En 13.
Hola. ¿Que no tienes un coche de sustitución?
Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Búscalo más vital, no más.
Lo que es necesidad, no más.
Y olvídate de la preocupación.
Sumérgete en la magia del Disney Music Festival. Reserva ahora para este verano en Betravel con un precio de referencia de 151 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Betravel volando con Iberia. Betravel, viájate la vida.
99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
¿Qué es la vida sin ti?
Mañana martes, en la tarde, tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación e investigación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en la tarde, y con Fundación La Caixa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres sorprender a tu familia con un plato sano y un sabor riquísimo? Prueba con tomates Cherokee, los de la tonalidad verde burdeos de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Crear un combustible que aproveche al máximo las prestaciones del motor y que a la vez sea de origen 100% renovable parecía una idea imposible. El problema es que no hay nada que nos guste más que hacer posible lo imposible. Repsol Diesel Nexa, alta calidad y origen renovable, en perfecto equilibrio. Ya disponible en más de 1000 estaciones de servicio Repsol. Más info en repsol.es/combustibles renovables.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y corren y vuelven a correr. Los niños.
¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. En Hyundai solo este mes disfruta de condiciones únicas en toda la gama. En Hyundai el Black Friday es ahora. Hyundai.
¿Un aperitivo? Saco unas aceitunas, un poquito de queso y nos sentamos al sol tan a gusto.
¡Si es lunes!
Si tú ya estás en modo vacaciones, haz que tu casa también lo esté. En Leroy Merlin tienes ofertas de hasta un 25% de descuento hasta el 23 de junio para equipar tu hogar y disfrutarlo al máximo este verano. Aprovecha los últimos días.
Los fines de semana en la radio.
Para mí es penalti.
A ver,
para mí es penalti.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro, es penalti.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.